Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Los viajes de Marco Polo. El título completo de este libro es Libro de Messer Marco Polo, ciudadano de Venecia, llamado El Millón, en el que se refieren las maravillas del mundo. Millón es un sobrenombre dado a Marco y a su padre para distinguirlos de sus homónimos. Marco Polo, navegante italiano, nació en 1254 y murió en 1323 a los 69 años de edad. En su libro, narra este explorador y mercader las incidencias de su viaje a la Tartania y lo que le ocurrió en la corte del Gran Kan después de ir a las regiones del Katay, a Zipango, a China y Japón. Durante una guerra, Marco Polo es hecho prisionero por los genoveses en la batalla de Cursola. Tiene por compañero de prisión a Rusta Pisano, o Rustizano de Pisa, que de los dos modos es llamado. Marco Polo dicta sus aventuras en lenguaje veneto, que es un dialecto veneciano, y Rustizano escribió en jerga mitad italiana y mitad francesa. Por otra parte, y como el dictado se hacía en diferentes fechas, sin guardar un orden cronológico, hay hechos que saltan de tiempo y de lugar. De cualquier manera, van desfilando las maravillas de la riquísima y misteriosa región oriental, capaces de encantar a la vista de su naturaleza espectacular y extraña. Aconteció que en el año de 1254, el señor Nicolás Polo, padre de Marco Polo, y su hermano Mafeo Polo, todos naturales de Venecia, se hallaban en el reino de Barca Khan, en las tierras que ya pertenecen a la Tartaria. Realizaban buenos negocios, cambiando su mercancía por otra de más valor. En estas están cuando estalla una guerra entre Barca y Alán, señor de los tártaros de Levante. Ellos han estado viviendo al lado de Can Barca. Incluso han pasado algún tiempo disfrutando de las excelencias de su residencia estival en la montaña. De manera que el Can Alán tiene necesariamente que reconocerlos como enemigos. De esta manera, tienen que quedarse y presenciar la extraordinaria batalla entre el rey Alán y el rey Barca. Batalla narrada con espléndido lujo de detalles de la lucha entre los dos pueblos conquistadores y el sentido sangriento de la vida y la gloria. Y Marco Polo siente la fiereza y la diferencia entre la civilización europea y la vida llena de fascinación y misterio de estos pueblos orientales. Y en el fragor del combate, Marco Polo se erige portador de una voz de moderación y sabiduría que puede establecer la paz entre estos dos reyes. Un documento de positivo valor histórico constituye la narración de las actividades de Marco Polo en Yangshu, donde fue 3 años gobernador. En sus actos se observa siempre la gran pericia de un hombre que sabe valorar con justicia las ocasiones y los hechos. Ahí brilla Marco Polo con la prudencia de un buen conductor de hombres, un veneciano de antigua estampa en una dificultosa tarea. Luego describe un larguísimo viaje a caballo, atravesando vados y ríos, viaje en el que descubre nuevas tierras y nuevos hombres, y describe también nuevos animales. Desde el punto de vista documental, tienen mucho valor las raras especies de petróleo de Armenia, el carbón fósil y las piedras preciosas. Pero una de las cosas que más se destacan en las narraciones de Marco Polo es el asombro que le produce a un hombre occidental como él, sobre todo de su tiempo, en el que estaba tan remoto y era tan desconocido la presencia de tanta riqueza y tantas cosas raras. Marco Polo se deslumbra frente al desfile de cosas maravillosas y otro poco mucho, asusado por su imaginación. Contemplar palacios de oro y plata, jardines sembrados de rarísimas flores, ceremonias solemnes en las que hay miles y miles de personas postradas, besando el suelo ante ídolos o dignidades reales. Tremendas luchas por llegar a la posesión de una pequeña tierra, y las costumbres tan ajenas, la lengua tan exótica, los sentimientos tan distintos para el sentir de un mediterráneo. Todo le parecía cosa de fábula. Este mundo de contrastes y esplendores queda plasmado en un particular espíritu poético, y la amplia información, sobre todo para la Europa medieval, constituye un estimable documento geográfico. Como él lo hace ver en el primer capítulo, donde invita a reyes, a príncipes, duques, marqueses, condes y toda clase de gente que desee conocer las diferentes clases humanas y las distintas partes del mundo. El capítulo quinto lo principia diciendo: «Os aseguro que en realidad hay dos Armenias, la mayor y la menor. La menor es tierra rica, abundante en animales de caza. Tiene muchas villas y castillas, pero es de condición malsana. Tiene en la costa una gran ciudad llamada Laias, que es muy importante por su comercio». Después inicia una descripción de todos los productos que se pueden adquirir en esas tierras. Habla de la gente, de las costumbres, de las distancias, de los caminos y hasta de la situación política de cada ciudad. Al final, hace una relación de la nomenclatura de los tártaros que reinaron en el poniente. El sucesor de Sahí, el primer rey que tenía bajo su dominio desde la Rusia hasta la Cocaria, fue el rey Patú. El de Patú fue Barca, el de Barca fue Totamangua, y así sucesivamente hasta el rey Nogai y finalmente el rey Barca. En el último capítulo narra un combate llevado a cabo por los dos más poderosos monarcas que ha habido en el poniente. Batalla en la que perdieron la vida más de 60.000 personas. Y aquí termina este relato, que es tal como Rusticiano de Pisa lo oyó de labios de Maese Marco Polo en el año de 1298, año de la encarnación de Cristo. Y este es apenas un breve resumen del muy conocido libro Los viajes de Marco Polo.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.